Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues ya estamos aquí de vuelta a los de las 10 de Buenos Días Madrid en este jueves especial, Jueves Santo, con un programa también que tiene sus peculiaridades, porque vamos a hablar durante los próximos minutos de cosas nuevas, pero también vamos a recordar algunas de las que ya hemos hablado en este programa, pero que nos parecía interesante recuperar para un día como el de hoy.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Y en un día festivo como hoy, hemos decidido invitar a que esté un día fuera de su sección Pedro Martín, que es nuestro hombre con mejor planta, el que tiene mejor planta de todo el programa.
Porque no me ven, ¿no?
Bueno, porque te ven, precisamente. Y porque lo de las plantas no tiene secreto para ti, para que nos lleves a dar un paseíto por uno de los parques más románticos que tenemos en Madrid.
Sí, yo creo que para mí es el romántico por excelencia. ¿Qué llamamos un jardín romántico, para empezar? Pues aquello que tiene setos, que no sabemos qué hay detrás de aquel pequeño setos de un metro, una cosa así, de que hay laberintos, de que hay recovecos, terrazas. Entonces, este parque, que para mí tiene mucho significado y tiene una historia preciosa, que ahora trataremos de resumirla, recomiendo, por ejemplo, un día como hoy o otro cualquiera, que lo visitemos, que se va a disfrutar solo, acompañado, con niños, con gente con silla de ruedas, con discapacidad. Lo van a disfrutar porque hay olores, hay sensaciones, podemos ir explicando a que, por ejemplo, yo me ha tocado explicar a un invidente, pues qué hay detrás, qué tipo de estatua hay detrás de ese recoveco. O vamos a bajar un bancal, ¿qué es un bancal? Pues vamos a ver una terraza. Todo eso explicado, aparte de que entras en un mundo muy especial y que te transporta, aporta muchas cosas. Entonces, invito a que la gente vaya. Este parque, que tiene una historia, como hemos dicho, curiosísima. Fíjate, estoy recordando que pertenece a la parte este de Madrid.
Sí.
La parte este de Madrid siempre ha sido, en cuanto a parques, la más abandonada. O sea, los parques estaban la dehesa de la Villa, la Casa de Campo, toda esa zona del Pardo, todo eso estaba como el Parque del Oeste, donde los reyes iban a ver el Mirador y ver Guadarrama. Pero la parte este era como más abandonada. De hecho, un viajante en una de sus publicaciones decía: de camino a Carabanchel hay un camino embarroso y triste y feo, y solo menciona ese palacete, esa casa palaciega que hay en la Fuente del Berro. Ha ido pasando, era una villa de la periferia de Madrid del siglo XVII, y ha ido pasando de propiedad en propiedad hasta que pasó a propiedad municipal y se ha conservado. De hecho, cuando se han ido vendiendo o traspasando las herencias, los propietarios iban diciendo que, por favor, que no se tocaran ni tanto la casa, ni tanto el palomar, ni los estanques,
ya,
ni la fuente. Fíjate, lo de la fuente es curiosísimo, porque había un agua muy rica en esa fuente. Tiene cuatro caños. Bueno, pues los reyes fueron eligiendo un caño para el reino y los otros tres para regar las huertas y para el pueblo. Y es tan buena, ese agua era tan buena en tiempos, que mandaba embotellar en frascos de vidrio o de cristal para llevar al Palacio Real, al Palacio del Pardo, a la granja, al Escorial, todo eso embotellado y transportado en un carro con mulas. Había que adecentar, también se ordenó adecentar el camino para acceder a ese parque, pero era curiosísimo como que uno de los caños estaba cerrado con llave, que todavía persiste, para abastecer al reino, y el resto para el pueblo y las huertas. Entonces eso lo podemos observar y es curiosísimo, es una estatua, una figura muy bonita y muy llamativa. Decir que decían que estaba al lado el arroyo Labroñigal. El arroyo Labroñigal es la M30. Decían que era tan caudaloso que había gente que se ahogaba intentando atravesarlo. O sea que, fíjate tú, nos remontamos a aquellos tiempos, ¿no? Pero conserva esas terrazas donde antes eran huertos, conserva el edificio del Palomar, ves la casa palacio que hay, que está muy curiosa, y se da un paseo, es muy agradable, no tiene casi dificultad, hay una zona alta, pero casi dificultad para poder recorrerlo, y se pueden, como digo, observar tanto aves que van a habitar muchísimo, a dormir, a pernoctar, a conseguir semillas, pero eso va a ser muy agradable porque vemos distintas coloraciones, distintas estaciones, vemos plantas frondosas, de hoja caduca, de hoja perenne, vemos movimiento en ese parque. Hay flores de distintas épocas y también vemos el sistema del riego, que eran unas canaletas como, puesto como con tejas, donde circulaba el agua, se regaba por inundación. Cuando había ese sobrante de agua, se regaba por inundación. Se hacían acequias, se iba recorriendo con puertas para cerrar, abrir. Y eso todavía perdura en algunos paseos, en algunas partes del parque que podemos observar. Y es curiosísimo porque se conservan las originales, esas canaletas media caña, donde recorría el agua y podía regar pues esos setos o esos huertos que proporcionaban pues esa riqueza a nuestro entorno.
¿Es un parque muy arbolado?
Sí, tiene frondosas bastante potentes, muy altas, ya de 20 y 30 metros, y luego hay otras de mediano porte, o sea, que, como digo, tiene variedad. Tiene de hoja caduca, plantas de flor, plantas de sombra. No es excesivamente caluroso, porque tiene esa frondosidad, por ejemplo, si vamos en verano, es decir, puedes ir, que lo vas a pasar, y el sonido del agua de las fuentes, y el saber que hay un estanque detrás de ese seto, te da la sensación de frescor, ¿no? Aparte de que no hay mucho césped, afortunadamente, para no mantenerlo, pero sí hay ese frescor que lo dan las plantas tapizantes, las hiedras, los acantos, las vincas que generan flor ahora en esta época. Hay zonas de flor de hortensias que también da esa sensación de frescor, arbustivas como muy tupidas que te da la sensación de ese ocultismo que tiene que ver con lo del romanticismo. Y entonces no es un parque caluroso, se pasea muy bien, es muy agradable, como digo. Hay una zona de escaleras que, bueno, pues para niños está bien, pero para gente mayor o gente con silla de ruedas puede transitarlo, hacer un recorrido casi total de todo su perímetro, que va viendo, como digo, las distintas etapas y, bueno, pues ver si quieres la M30, circular los coches que dices, están ahí a lo lejos, porque está próxima a esa acera. Pero era curioso, ¿no? Decía, toda la zona oeste de Madrid está muy cultivada en cuanto a parques y salí hasta la puerta de Alcalá hace 2 siglos y pico y no había nada. Entonces estaba esta finca, que como digo, se ha ido pasando de herederos en herederos y que afortunadamente se ha conservado, ahora está dentro de la ciudad y que podemos disfrutar, que se siga conservando durante muchos años y que la disfrutemos. Y yo invito a eso, a que vayamos a verla, que ahora está en un momento muy álgido de brotes. Están los rosales que nos están llamando ya, nos están enseñando sus capullos, están las trepadoras, están los pájaros anidando y revoloteando e intentando hacer nidos en los recovecos. Entonces todo eso lo podemos disfrutar, ver y oír.
Los árboles de hoja caduca también estarán empezando a echar ya sus brotecillos.
Tiene sus yemas, unos más adelantados, otros más tardíos. Eso es lo bueno de los parques si haces una planificación, que puedes escalonar todo ese...
Y mezclar, claro.
Es decir, que no todos broten a la vez y que no todos den la sombra a la vez y que no todos florezcan a la vez, porque cuando se pasa esa floración, porque me decían, ¿no hay plantas que tengan una flor todo el año? Digo, hombre, las de plástico.
Ya.
Pero en la naturaleza no. O sea, hay etapas, hay descansos porque hay reposos. Entonces, lo de escalonado está fenomenal porque tenemos flores de distintas variedades y distintas tonalidades pues a lo largo de muchos meses durante todo el año. Y por eso también nos hace invitar y disfrutar de ese parque, ¿no? O de otras zonas, ¿eh?
Oye, lo de Fuente del Berro no, viene por berros, quiero decir. Sí, el berro es verdad
tiene origen de
es una planta que se cultiva cerca de agua.
Exacto. Donde hay mucha agua, donde hay agua generalmente estancada. Y bueno, pues seguramente hace ya más de 2 siglos se empezó a cultivar, como había huertas ahí, palomares y demás, pues seguramente se empezaría a cultivar, aparte de hortalizas, esta hierba tan apetitosa y tan agradable. Y bueno, se quedó con esa denominación de Fuente del Berro. Fue, como dije, propiedades de ilustres y de gente noble, pero fue pasando de mano en mano. Afortunadamente se ha conservado, no se ha derruido ni se ha invadido. No, es que se ha rodeado de otras pequeñas casitas y de algún edificio grande, pero se sigue conservando. Se queda como una isla dentro de ese maraña de viviendas. Está muy cerca del Pirulí también. Y bueno, pues que anima a la gente y que nos cuente su experiencia, si hemos podido transmitir o qué les ha aportado esa visita en ese parque tan, tan curioso. Tiene una entrada muy sigilosa, que parece que no es un parque, es una entrada así como medio secreta, o sea que como era una antigua casa palaciega, pues como una entrada medio secreta, y que invitamos a que vayan a recorrerlo.
Muy bien, pues siempre es un buen momento y ahora, oye, que tenemos unos días festivos, pues estupendo, darnos un paseíto por el Parque de la Fuente del Berro, que es el consejo que hoy nos da Pedro Martín, nuestro hombre con buena planta del programa.
Muchas gracias.
Gracias, Pedro.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo ni mirar tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te ama y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener.
Acaba de publicarse Orcasitas, memorias vinculantes de un barrio. Es un libro que recoge las vivencias de un histórico de la lucha vecinal, de Félix López Rey. Ha sido escrito por el periodista Javier Leralta y está prologado por el actual alcalde de Madrid, por José Luis Martínez Almeida. Es el retrato de un barrio que, como muchos otros al sur de la capital, peleó para salir del barro y conseguir agua, luz y asfalto. Gloria Talavera está ya con el protagonista de esta publicación. Gloria, cuéntanos.
Sí, ya tengo aquí entre mis manos este libro. El título, bueno, ya lo dice todo: Orcasitas, memorias vinculantes de un barrio, firmado por Félix López Rey. Es la vida, podríamos decir, de un ciudadano como muchos otros que se tuvo que desplazar desde su pueblo, bien pequeño, en este caso desde Polán, para venirse a Madrid y buscar otras oportunidades, mejores oportunidades. Pero nos decía Félix, y esas oportunidades eran llegar a un barrio que no estaba hecho, vivir en una chabola, entre barrizales, sin agua, sin baño. Y esta es la historia de muchas personas de tu generación. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria. Pues mira, esta es la historia de miles de andaluces, de extremeños y de castellano manchegos, que fundamentalmente fuimos los que poblamos la periferia madrileña, desde la carretera de Barcelona hasta la de Extremadura, en el año 72 vivíamos 32.734 familias en Chabolas y Casas Bajas, pero estos barrios de aluvión pues empezamos a llegar a principios de los años 50. Había alguna casa ya hasta desde antes de la guerra, pero fundamentalmente fue ese éxodo de la España rural en busca de trabajo. Aquí nos encontramos el páramo, las luces en las calles no existían, el agua no lo conocíamos, había que desplazarnos como a un kilómetro a la carretera de Toledo, donde está ahora el Tanatorio Sur, o a la carretera Andalucía, donde había fuentes. Empezaban a venir aguadores que venían con un burro y unas cántaras como esas de La Mancha, donde tienen el vino. Aquí venía el agua y nos cobraban a peseta el cántaro, que era lo que costaba el billete del metro.
Félix, y además esta es la historia de un barrio que creció y evolucionó gracias a sus vecinos. No todo el mundo puede decir lo mismo.
Totalmente, este es el barrio que pasará a la historia como el barrio de la participación. Nunca en el urbanismo mundial, hoy me atrevo ya desde la atalaya de mis 72 años a decir que nunca, y no es que lo diga yo, lo dice pues el ministro Castel, profesor de Berkeley y de la Sorbona, los urbanistas como Eduardo Mangada, como Eduardo Leira, ponen este barrio de ejemplo. Nunca nadie en ninguna parte se llegaron a hacer arrancando a la administración las competencias, y la gente tiene que saber que vivíamos en plena dictadura, donde hicimos las maquetas a tamaño natural de nuestras futuras viviendas y fueron los vecinos los que lo eligieron, pero en principio esto no fue un camino de rosas. La administración, cuando estos terrenos ya valían para algo, se querían repartir el pastel con la terrateniente de la zona, con María Orcasitas, y expulsarnos de aquí y dispersarnos por ahí donde Dios perdió su nombre, ¿no? Y gracias a la lucha de los vecinos, pues tenemos el barrio que hoy tenemos.
Y si alguien se pasea por estas calles, va a encontrar precisamente unos nombres muy significativos en cada una de las aceras, empleo juvenil, participación ciudadana, que no son nombres casuales, eso hay que decirlo también. Y lo que más me gusta de este libro, Orcasitas, memorias vinculantes de un barrio, es que también va a servir para que muchas generaciones piensen que hay que luchar por lo que se cree y, sobre todo, luchar por aquello que se cree que es injusto, ¿no?
Claro, esto es una demostración palpable que una legión de gente, entre ellos yo, analfabetos, porque yo fui a la escuela hasta los 13 años, lo poco que sé me lo ha enseñado, lo he aprendido en la Universidad de la Vida. Esto es un barrio donde hasta no hace mucho tiempo, el día que se iba a cobrar, allí tenían que tener en los bancos el chin ese donde poner el dedo para mojártelo en tinta y que te pagaran, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hemos logrado lo que hemos logrado viviendo en plena dictadura, este es un mensaje a los jóvenes. No os resignéis, no os quedéis en vuestra casa. Vivimos en un planeta donde hay recursos para que todos podamos vivir como personas. Estamos en un país que es la octava potencia del mundo. Estamos en una capital de Europa. No se puede seguir manteniendo estas desigualdades y estos desequilibrios territoriales. Hay que luchar por la dignidad de los barrios, que no nos marginen, que no nos arrinconen, que no digan que somos un estercolero multicultural. O sea, hasta aquí hemos llegado, por favor. No os metáis en vuestras casas y os abstengáis luego de opinar cuando dicen, es que todos los políticos son iguales. No, por favor, quitaros esos pensamientos y participar y hacer algo, pero no os resignéis a la situación que hoy se vive.
Pues espero que muchos jóvenes escuchen este mensaje. Hay que decir que en este libro has contado con mucha ayuda. Javier Reralta, ¿no?, que ha sido el encargado de poner en orden tus pensamientos, tus sentimientos, tu relato y muchos documentos y fotografías. Pero es que además el prólogo es excepcional, ¿no? El actual alcalde es el encargado de prologar este libro. Cuentas también con las reflexiones de gente como Manuela Carmena, Ángel del Río, cronista de la Villa.
Aquí ha habido dos personas fundamentales. La primera, Manuela Carmena, porque sin ella este libro no habría salido nunca a la luz, porque yo no tengo capacidad para haberlo hecho. Yo tengo memoria para poderlo contar y vivencias de más de 50 años a las que no he dejado de participar en esta pelea, puesto que la asociación se fundó en Michabola una tarde del mes de octubre del 70. Pero Manuela Carmena inició un proyecto que era Imprime tu vida, que detrás de mí venía un escura, Gabriel Rosón, pero Javier Leralta es una persona decisiva. Tengo que decir aquí, claro y alto, este libro no podía haber sido nunca escrito por alguien cualquiera que no estuviera impregnado del espíritu de barrio como Javier Leralta, que nació en Carabanchel y actualmente vive en Villaverde Alto. Tiene que ser una persona pues impregnada con el espíritu de barrio como tú misma, Gloria, que lo llevas en los genes.
¿Logros de los que más orgulloso te sientes, Félix?
Pues mira, yo es que soy una persona de la botella medio vacía, que como hay tanto problema alrededor, en lo que uno está viendo todos los días, siempre estoy pensando en aquello que no está hecho. Para mí una de las cosas que más satisfacción me causa es ese sentimiento que se ha inoculado en los jóvenes, que tienen ese sentimiento de barrio. Y cuando chavales de 40 años, bueno, chavales, claro, yo tengo 72, me parecen chavales, me dicen, Félix, es que nosotros nos sentimos orgullosos del barrio, tú eres el que nos has inculcado eso. Entonces yo, que cuando tenía 15 años o 17 o 18 y conocía a una chavala en un baile de Madrid, me preguntaba que por dónde vivía y yo decía que por Usera, me daba vergüenza decir que era de Horcasitas. El que hoy los chavales pongan en camisetas que ponga Horcasitas y punto, pues a mí eso me llena de satisfacción.
Félix, que nos ha encantado esta charla y te voy a dejar porque veo que llaman a la puerta de la asociación varios vecinos que vienen a por este libro que recoge tus memorias, pero la de muchos de ellos se van a encontrar seguro entre estas páginas y seguro que quieren que le dediques alguno. Así que muchas gracias pues por muchas gracias, abrirnos las puertas también a Onda Madrid.
Y hasta cuando queráis. Muchísimas gracias.
Gracias. Pues Félix López Rey, un histórico de Horcasitas, ahora con este libro recogiendo lo que ha sido la lucha de barrio de él, de muchos de sus vecinos, y ese impulso también y mensaje que quiere mandar a los más jóvenes.
Pues muchas gracias, Gloria, y un besazo a Javier Leralta.
¿Sabías que...?
Durante los siglos XVI y XVII eran los gremios de artesanos de Madrid los que se encargaban de organizar las procesiones y eran sus miembros los que llevaban a hombros los pasos. Los confiteros organizaban la procesión del Santo Sepulcro, los herreros la del Cristo crucificado, los hortelanos se encargaban del paso de la oración del huerto, los cocheros la del Cristo de la Veracruz, los barberos el Santo Sepulcro. En esa época las procesiones desfilaban con gran solemnidad delante del rey y la corte, pero al siglo siguiente la Semana Santa madrileña empieza a perder su esplendor porque a los gremios les resultan demasiado costosas las procesiones y empiezan a abandonarlas, y porque el rey Carlos III prohíbe las manifestaciones de penitencia externa y disciplina. En 1805, para poner un poco de orden y eliminar los alborotos que se producían al paso de las procesiones, se unifican todas las existentes en una sola, que sale el Viernes Santo, en la que toman parte la mayoría de las cofradías. Esta procesión se mantuvo hasta el siglo XX.
Buenos días, Madrid.
Se presentaba en Sociedad un libro muy interesante que lleva por título Los reyes también lloran. Está editado por Grijalbo y en ese libro su autor hace un recorrido que va desde la infancia al momento actual que vive el rey emérito, pasando por cosas, en fin, que son ciertamente polémicas, como puede ser su vida sentimental. ¿Y quién es el autor de este libro? Bueno, pues no podía ser otro que Jaime Peñafiel. Jaime, muy buenos días.
Buenos días, querida Eli, buenos días. Es un placer hablar contigo después de tanto tiempo.
Bueno, pues siempre es motivo de montón de comentarios, y en este caso, fíjate, estamos hablando de un libro que creo que escribiste un poco por impulso, porque yo he escuchado decir, fíjate qué casualidad, que Jaime saca un libro sobre la vida y todo el recorrido vital del rey emérito en un momento tan delicado como el que está viviendo en estos instantes. Pero claro, es que yo creo que tú escribiste ese libro precisamente porque empezaste a escuchar cosas que a ti no te cuadraban.
Que no me cuadraba, yo conozco mucho, como todo, a la vida de Juan Carlos, con el que tenía muy buena relación desde hace 60 años, de que era cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, y ahora estoy escuchando una cantidad de cosas que ni me cuadran, ni son verdad, y además es como un ataque frontal a don Juan Carlos por parte del gobierno y por parte de la propia Zarzuela. Es que, cosa que no entiendo, es que no entiendo cómo la Zarzuela, aparte de cerrarle la puerta a su casa, expulsa del país, no entiendo cómo un hijo puede hacer esto. Esto a mí me ha desconcertado Pues don Juan Carlos, que habrá cometido errores como todos los seres humanos. Bueno, a mí, fíjate, los errores de don Juan Carlos me alejan del rey, pero me acercan al hombre. Entonces, don Juan Carlos ha cometido errores, pero no para que su hijo, de pronto, le expulse del país, con la ayuda y colaboración de Sánchez y, sobre todo, de Iglesias. Entonces, no me cuadro. Entonces, digo, pues voy a escribir el libro, porque hay muchas anécdotas que explican por qué se ha producido esto, por qué su vida tomó esos derroteros, uno de ellos, porque casi el dinero ha sido muy importante en su vida. Y fíjate, hay una anécdota que yo siempre he reflexionado, digo, pues de allí arranca todo. Cuando yo dejo la Europa Press y me ficha la revista Hola,
sí,
con un fichaje, según la prensa, era un fichaje importante, don Juan Carlos me llama que vaya a verle. Subo a verle y la única pregunta que me hace al llegar es, ¿cuánto te van a pagar? Porque la noticia no decía cantidad.
Sí.
Entonces le digo la cantidad y él casi llorando me dice, ¿sabes lo que me pagan a mí? No, 70.000 pesetas para todo, para entrar, para salir, para comer, para vestir, incluso para la peluquería de la reina. Entonces yo creo que eso le marcó, es decir, él no ha querido volver a ser pobre. Yo pienso yo, eso es una deducción mía que puede que sea gratuita o puede que no. Pero es que estuve viviendo con ese dinero que es lo que le daba Franco. Y me decía, mira, hasta me controlan las Coca-Colas que se toman aquí en la Zarzuela.
Yeah.
Pues tenía licencia y decía, no se puede tomar tantas Coca-Colas. Me controlaba absolutamente todo. Entonces, yo creo que eso fue importante en su vida. Pienso yo, de una manera muy subliminal.
Claro, lo que ocurre es que desde entonces hasta ahora, bueno, pues hemos conocido muchas cosas del rey emérito que, en fin, pues no son populares. Y esto hay que reconocerlo, Jaime. Tú hay muchas que las justificas y hay quien dice, claro, es que Jaime tiene el síndrome de Estocolmo con el rey emérito porque, ha vivido tanto con él, ha tenido una trayectoria vital casi paralela a la de don Juan Carlos.
Pero yo no lo justifico, hay cosas que no se pueden justificar.
Ya.
Pero hay cosas que tampoco entiendo. No entiendo por qué su hijo le expulsa de casa y del país. No entiendo tampoco por qué en la casa de la Zarzuela no se le quiere recibir. Porque ese es el drama. Don Juan Carlos puede volver a este país cuando le dé la gana. ¿Pero a dónde va? Ese es el tema. Entonces, hay cosas que a mí no me cuadran. Creo que se están portando los españoles, que a veces son muy miserables, de una manera muy cruel, con un hombre que fue un magnífico rey, quizás el mejor en la historia de España. Fueron 38 años, fantástico. Y además, don Juan Carlos tenía algo que no tiene su hijo, empatía.
Yeah.
Juan Carlos era un hombre tremendamente simpático, mientras que Felipe es serio, distante, triste. Y después, no sé por qué, no sé si se está vengando de su padre por la mala vida que le dio a su madre. Es que no se sabe, no te lo explica.
Fíjate, Jaime, a lo mejor, y esto es una teoría mía, ante preservar el futuro de su hija o preservar el presente de su padre, lo que ha hecho Felipe VI es optar por la hija.
Bueno, pero mira, Eli, tú eres una optimista.
Bueno,
yo sé, José, mira, hay una corriente republicana en este país enorme por parte del gobierno, del presidente, con su silencio, y el vicepresidente con sus palabras. Entonces, don Felipe se ha equivocado, se ha echado un brazo de Felipe para protegerse, para que no le echen, cuando Sánchez lo que quiere es cargarse la monarquía, no a él. Entonces, hay cosas que yo no entiendo en absoluto. Entonces, lo que estaba sucediendo estos días, porque las infantas se han vacunado en Abu Dhabi, de pronto está ahí entero indignado. ¿Indignado por qué? ¿Qué han hecho estas chicas? Han sido responsables, han ido a ver a su padre que tiene una salud quebradiza, que eso es persona de riesgo, y se tienen que vacunarse, porque ellas proceden de un país como España, donde tú no puedes ver ni siquiera al vecino, pues hay una pandemia terrible. Entonces ellas se han vacunado, lógicamente. Entonces España entero se ha indignado. He llegado hoy, es que nos han robado dos vacunas. ¿Cómo robado? ¿A quién han robado? Han sido muy... Pero es que la Zarzuela no puede ser defendido. Entonces he tenido que oír, la Zarzuela dice que ellas no son familia real. Entonces la familia real, que ya sabemos lo que ha dicho Felipe, soy yo, mi mujer y mis hijas y nadie más, porque la reina todavía está ahí, no se sabe, está en un terreno de nadie. Pero bueno, Hombre, Escalco tiene la obligación de defender a sus hermanas. Este ataque tan terrible.
Oye, Jaime, tu libro lo has titulado Los reyes también lloran. ¿Está llorando mucho el rey emérito estos días?
Mucho, con todos motivos. Es que tiene motivos. No me vas a llorar cuando tu hijo se ha portado como se ha portado. Claro que llora. Además, yo le he visto llorar muchas veces. ¿Tú te acuerdas? Claro que te acordarás. Aquellas lágrimas en el entierro de Don Juan, en el monasterio del Escorial, que fueron objeto de una cantidad de editoriales y de artículos. Bueno, ahí, ¿por qué lloraba Don Juan Carlos? No lloraba porque estaba enterrado a su padre, ¿no? Lloraba porque en ese momento recordaba todo el daño que le había hecho con sus traiciones al aceptar ser el heredero de Franco a título de rey. Entonces hay momentos que tú recuerdas cosas muy tristes, y entonces por eso lloraba desconsoladamente. Y ha llorado en muchísimas ocasiones, porque ha tenido motivos para llorar. Ahora pasa que la gente no le perdona, bueno, determinadas cosas, sobre todo el dinero. En este país la gente es muy mezquina por el dinero. Porque el dinero que ha manejado Don Juan Carlos no ha sido un dinero ilegal. Las donaciones no es una cosa ilegal, ni es un delito.
Hombre, tienes que Jaime, pero estéticamente, yo no sé si es delito o no, y eso además lo tienen que determinar los jueces. Y seguramente sabes mucho más que yo de esto, pero
no,
estéticamente
es un delito.
Pues parece como que chirría un poco, ¿no?
No, lo que chirría son las comisiones.
Ya.
O sea, que tampoco son delito, hay que declararlas, pero tampoco lo son. Entonces, mira, hay una cosa, cuando yo tenía mi buena relación con Don Juan Carlos y me llama para preguntarme qué voy a ganar cuando me ficha la revista Obrana. O sea, aquello que me dijo que yo con 70.000 pesetas, eso le ha marcado. Eso le ha marcado a él. Es decir, no quiero ser pobre. Entonces hay cosas pequeñas anécdotas en la vida de Don Juan Carlos que hoy, visto desde este prisma, son muy importantes y explican muchas cosas. Pero que se está haciendo con Don Juan Carlos, que puede volver a su país cuando le dé la gana. No tiene que poder permiso a nadie. Pero en cambio, su hijo, parece ser que insiste en que mientras no lo autorice Sánchez, su padre no puede volver. ¿Cómo que no puede volver? Además, no tiene que justificar si viene una regata o no viene. Tiene que venir a su país. Punto. ¿Dónde ahora? ¿Dónde? ¿Dónde se va a esperar?
Oye, Jaime, durante muchísimos años la vida sentimental del rey no existía, quiero decir, para la gente no existía. Estaba casado con doña Sofía y no había más. De unos años de aparte, bueno, pues se ha destapado otro tipo de relaciones que ha tenido el rey. ¿El rey emérito ha llorado mucho por las mujeres?
Sí, el rey emérito es genéticamente borbón. La palabra genética ya sabe lo que me refiero. Ya me lo dijo la reina Victoria Eugenia cuando yo la entrevisté hablando de Alfonso XIII, su marido, y me dijo textualmente, Juanito es como mi su abuelo, es genéticamente puro Borbón. Entonces, ¿era ayudado por las mujeres? Pues posiblemente se ha ayudado, posiblemente. Y sobre todo por esta última que ha contado una cantidad de mentiras. Yo analizando la entrevista que le hicieron y que he analizado palabra por palabra, miente descaradamente cuando dice que Franco fue el capallón en matrimonio de Juan Carlos con Sofía. Y al contrario, Don Juan le ocultó a Franco que se iba a casar con Sofía, hasta el extremo que el día que Don Juan toma el avión en Lisboa para marcharse a Lausanne, donde vivía su madre, y donde se iba a anunciar el compromiso, el embajador español se acerca y, como me contaba a mí Don Juan, tratándome de majestad, sé que me pasé hasta le digo, majestad, ¿qué hay de esos rumores? Nada, 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 no hay nada. Y va a la petición de mano. Entonces, Franco no tenía ni puta idea de ese matrimonio. Entonces, ¿con quién a dudar? Como hecho. Entonces, mira, una mujer resentida es muy peligrosa.
Yeah.
Pienso yo.
Jaime, hay quien se pregunta a estas alturas. Hombre, vivimos en el siglo XXI. El divorcio ya es algo, en fin, habitual en las casas reales. Hablo de todas las casas reales europeas. Vamos a mirar a la británica, pero podemos mirar a cualquiera de las que tenemos en estos momentos a nuestro alrededor. Y hay mucha gente que se pregunta que por qué don Juan Carlos no llegó a divorciarse o no lo ha hecho en estos momentos de la reina Sofía.
No, yo voy a algo. ¿Por qué la reina Sofía no se ha divorciado?
Bueno, pues también es verdad. Tiene razón.
Ella, ¿por qué no se divorció cuando ella fue víctima de una cantidad de infidelidades terribles, públicas, y cuando la ofensa es pública, no hay reparación posible. Entonces, ella, ¿por qué no se ha divorciado? Si su hija se ha divorciado y no pasó nada. Si su nuera es una mujer divorciada y no pasa nada, es una ley al alcance de todos los españoles. ¿Por qué no? ¿Por qué quiere seguir siendo consorte de quién? Porque antes la doña Sofía nunca ha sido reina, ¿eh?
No, tenemos una era reina consorte, claro.
No, consorte del rey.
Exacto.
Lo dice ella a Pilar Urbano en su libro La Reina. Dice, no, yo no soy reina, soy consorte del rey. Y si yo no fuera consorte del rey, sería princesa de Grecia. Bueno, ¿por qué quiere ser cuando ya no puede ser consorte de nadie? Es que no me lo explico, ¿por qué quiere, insiste y persiste en ser reina? No es mérito, esa palabra me gusta. Reina de España, no sé por qué. Pero Juan Carlos también podría haberse divorciado. Lo intentó al final, cuando se reúne con sus hijos en un restaurante al lado de la calle Mayor. Se reúne para anunciarle que se va a casar con Corina. Es con la única persona que ha llegado tan lejos.
Yeah.
Y entonces Felipe le dice, te das que abdicar. Entonces cuando él, al viejo estilo de un caballero español, le pide la mano a su padre, al padre de Corina, y el padre, por supuesto...
O sea, el rey Juan Carlos le pide la mano de Corina al padre de Corina.
Claro, claro, como hay que hacer, lógicamente. Y entonces se la concede, además poco antes de morir.
Sí.
Y resulta que después le confiesa a Corina que tiene un amante.
Pero qué error, por Dios.
Que era Sol Bacharán, una valenciana, desconocida, ahí sabíamos que existía, ¿no? Bueno, esta coge un ataque de cuerno de mil demonios y entonces se rompe aquel posible matrimonio. Pero no la amistad, la amistad continúa. Como tú sabes, cuando lo operan del nódulo del pulmón, ella está con Corina, está con don Juan Carlos, la reina llega a verle, se cruza con Corina y rompe a llorar cuando abandona el hospital. Entonces seguían las relaciones y al final, lo de Botswana, pero ahí estaba, que fue el gran escándalo, no le estuviera de cacería, no le hubiera caído y se hubiera roto la cadera. ¿Con quién estaba? De pronto los españoles no eran muy hipócritas, porque todo el mundo sabíamos la vida de don Juan Carlos.
Pero nadie lo decía.
Nadie, porque éramos unos cortesanos colaboradores de la vida de don Juan Carlos. Todo. Vamos, me meto yo a ti. Y la familia. ¿Cómo no va a saber la familia? ¿Cómo no va a saber cuando se ha sorprendido? Cuando a pocos kilómetros de Zarzuela, Juan Carlos le había puesto un piso de angorilla a su amante. ¿Cómo no lo va a saber? ¿Cómo no lo va a saber? Bueno, somos tontos. Entonces nadie quiso, hasta de pronto estalló el tema de lo de Botswana, y entonces la gente se raga las vestiduras, y sobre todo se raga las vestiduras cuando se entera que don Juan Carlos le ha regalado 100 millones de euros a su amante, que no eran ilegales, te digo de verdad, que no eran ilegales.
Ya. Bueno, pues a partir de ahí se abre la caja de Pandora contra el rey emérito y estamos como estamos. Oye, Jaime, tú eres de esos periodistas de la vieja escuela que seguramente vales mucho más por lo que callas que por lo que cuentas. Y mira qué cuentas, ¿eh?
Oye, como tú, como todo.
Pues yo creo que
He tenido que oír yo en un programa cuando dije, bueno, es que yo tengo una norma, que alguien me dijera, pues no eres buen periodista. Digo, pues no lo seré. Hay cosas que yo no puedo contar, ni tú tampoco. Yo tengo una línea, es decir, no en la vida privada que ni el rey, ni el presidente del gobierno, ni ningún político tiene, pero vida íntima tiene todo el mundo. Y yo ahí sí que no entro. Mira, yo tengo un archivo con una cantidad de cartas, de cintas, de fotos que la gente me manda porque cree que yo soy crítico, que lo soy, pero respetuosamente crítico. Y no voy a utilizar nunca nada. Más, yo le he dicho a Carmen, el día que me muera, quema todo esto. Y ya me dice, ¿qué malo tú? Entonces no te voy a utilizar nunca, no sé por qué lo conservo.
Bueno, pero ahí está. O sea, que en Los Reyes También Lloran, que mira que cuentas cosas en este libro, todavía tienes más en la recámara. Quiero decir, si quisieras, podrías contar mucho más de lo que cuentas.
Y tú también. Oye, todo, es que todos ellos somos depositarios de secreto y de confidencia que no traicionamos a las personas que nos han hecho. Yo jamás, no traiciono nunca la confianza que había depositado en mí. Mira, yo el día del 22 de noviembre del 75, es el día que le proclaman rey a don Juan Carlos y a doña Sofía. Ese día, ellos en la Zarzuela, solos, solamente están con este pobre periodista, solo, desde 7 a 9:30,
Nadie más, ni nadie llama a esa puerta, ni nadie hace teléfono. Entonces estábamos los tres, imagínate lo que hablamos.
Sí.
Es que en un momento dado yo vi que la reina Sofía rompía a llorar. Entonces me quedé violento. Entonces de pronto le dije, ¿por qué llora? Y me dijo, porque no han dejado que mi madre esté presente en los palcos de invitados del Congreso para ver cómo yo me convertía en reina cuando ella ya no lo era. Entonces tenía un desconsuelo tan enorme. Entonces, claro, yo fui testigo de eso, pues mira, es un testigo privilegiado.
Pues sí.
¿Y por qué quiso que estuviera yo? Pues no sé, afecto que me tenía, porque me tienen, no sé por qué. Porque yo nunca presumí de amistad, porque el rey no puede tener amigos.
Ya.
Que empezó a ser amigo del rey, está mintiendo. No lo tiene. Pasa que ha tenido amistades peligrosas, cierto es. Yo pongo en el libro algunas de ellas, que le han hecho mucho daño.
En fin, los reyes también lloran, las reinas también, por lo que nos estás contando. Claro. Libro interesantísimo que estoy deseando leer de arriba abajo, Jaime, editado por Grijalbo, que lo sepa todo el mundo. Ahí está, vas a vender esto como rosquilla, Jaime, ya lo sabes.
Eli, que yo me acuerdo mucho de ti. No digo que somos viejos amigos porque tú eres muy joven, pero viejos en el tiempo que hemos sido amigos.
Pues sí, y buenos amigos además.
Pues bueno, eso es cuanto.
Jaime, que te deseo toda la suerte del mundo y te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. ¿De acuerdo?
Yo te quiero mucho. Un beso
enorme. Un beso enorme y cuídate.
Tú estás bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta
luego. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Mira, cuando yo te vi esa carita triste, lo que me dijiste me llegó hasta el alma. Te dejaron rota la esperanza y tus ilusiones desilusionadas. Yo voy a curarte, no temas nada, volver a ese brillo de tu mirada. Quiero ser tu risa, tu sonrisa grande, ser feliz ahora, mañana, tarde. Que si te dejas que...
Son cuatro músicos de Gran Canaria que hace 10 años triunfaban con su pan y mantequilla. Precisamente ahora están de gira de ese 10º aniversario y el mes que viene, el 24 de abril concretamente, les vamos a tener en el nuevo Teatro Alcalá. Me refiero evidentemente a Efecto Pasillo.
Que si te dejas querer, yo no quiero dejarte, no. Que yo te quiero querer, tú no quieres dejarme. Rescatando corazones malheridos, salvador de mil amores que se han perdido. Que canten muy alto los guardianes del cariño, que se oiga bien la voz, el sentimiento y la pasión.
Javi Moreno, batería de Efecto Pasillo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y felicidades por eso, ese 10º cumpleaños que estáis celebrando.
Muchísimas gracias. Aquí estamos de celebración.
Claro que sí, y además durante todo el año, pero mira que habéis tenido mala suerte, ¿eh? Vaya momento chungo para celebrar nada, pero bueno, se hará lo que se pueda, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que nos cogió la celebración justo arrancando la gira de 10º aniversario el año pasado y bueno, la hemos pasado para este año. Pero bueno, es un momento feliz igualmente, pues, pese al momento que está pasando, pero bueno, lo celebramos este año y como si nada hubiera pasado.
Bueno, ¿cómo lo habéis llevado estos últimos meses? ¿Vosotros que os caracterizáis sobre todo por hacer una música así como muy alegre, como muy movida, que siempre nos sube a todos la moral? No sé si ha sido complicado mantener, digamos, ese listón tan alto.
Pues bueno, al principio con un poco de curiosidad, ¿no? Por todo lo que estaba ocurriendo, pero luego en cuanto vimos la seriedad del asunto y que tuvimos que cancelar todos los conciertos, que siempre hemos sido un grupo con muchísima actividad y muchos conciertos y demás, pues un poquito triste, la verdad, por estar desconectados del público y tal, pero bueno, ya parece que la cosa se va mejorando y hemos recuperado esa gira y podemos hacer estos conciertos, como bien decías, este 24 estaremos en Madrid. Así que con muchas ganas de reencontrarnos con nuestro público.
Habéis recuperado no solamente las giras y el buen ánimo, sino también una canción, Salvador. En este caso, en una versión que habéis hecho con los catalanes Arnau y Griso. ¿Cómo surge esa colaboración?
Pues mira, el año pasado, precisamente con motivo de la conmemoración del décimo aniversario, quisimos rescatar canciones de nuestro repertorio y hacerlas con amigos, ¿no? Con compañeros que con los que hemos compartido durante todo este tiempo. Y bueno, Salvador es una de nuestras canciones que quisimos hacer con Arnau Griso. Los conocemos desde hace años, compartimos productor también. Y a ellos les encantaba esta canción. Entonces, bueno, pues qué mejor, ¿no?, que celebrar este aniversario con ellos y con esta canción, que además a ellos les encantaba esta canción y quisieron hacerla, así que nos lanzamos al estudio y la hicimos, y la hemos sacado hace poquito, y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, con el resultado de la canción y con la colaboración.
Bueno, últimamente estáis muy bien acompañados, no solamente por Arnau y Griso, sino por David Otero, por Dani Fernández, por el Vega Life, por un montón de artistas que colaboran con vosotros en ese álbum con el que estáis celebrando vuestro décimo aniversario, que es 1-10, es así, ¿no? 1-10, o es y 10, bueno, o como, cómo es, como, o 1-10.
Es un juego de palabras, 10 con el 10 y luego el letra y es, ¿no? ¿Mm? Y sí, eso es un álbum, ¿no?, que, como te decía, ¿no?, que estamos recuperando canciones, van a ser 10 canciones en total, ya estamos, solo nos queda una por grabar, que muy pronto también saldrá y será una colaboración muy especial también con un artista internacional. Y bueno, todas estas canciones las hemos ido sacando precisamente durante el año pasado, pues con David Otero, como decías, con Junquillo, con el Vega, más o menos una canción cada mes y medio íbamos sacando, y las vamos a todas esas canciones las vamos a reunir en un álbum que sacaremos muy pronto, probablemente en octubre, en un vinilo que vamos a hacer con todas estas colaboraciones.
Oye, y a la hora de buscar estos compañeros de viaje, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Que os gustan a vosotros personalmente? ¿Que compartís discográfica? ¿Que tienen un estilo que puede encajar en vuestras canciones? ¿Cómo se elige esto?
Yo creo que un poco todo, sobre todo la amistad, ¿no? Es lo primero que miramos, ¿no? Porque al final son amigos de profesión, son compañeros con los que hemos compartido escenario, hemos hecho viajes, giras juntos y demás. Entonces, bueno, esas cosas surgen solas, ¿no? Al final, cuando te pones a pensar con quién quieres sacar una canción, pues se te vienen a la mente primero por las personas con las que tienes más trato, ¿no?, en la música. Y en este caso, pues, han sido todos estos algunos referentes, como por ejemplo Junquillo, fue... la primera canción que sacamos fue Chacho, con los Junquillos, que para nosotros fue un referente en la época, ¿no? Entonces, pues quisimos hacer esta canción con ellos, que fueron quienes nos inspiraron a hacer ese tipo de música en aquel momento, ¿no? Hace ya pues, más de 10 años. Entonces, un poco así es como se han conformado todas las colaboraciones.
Oye, los aniversarios, cuando son así redonditos, siempre dan pie a echar la mirada atrás, ¿eh?, y a comentar, ¿no? Y decir, fíjate, 10 años ya desde aquel pan y mantequilla, lo que hemos pasado mientras tanto. Es momento, supongo, entre los cuatro de recordar mucha anécdota y de hacer un poquito de balance, me imagino.
Sí, siempre estamos, justo ahora con este momento, ¿no?, que hemos rescatado todas estas canciones, pues sí que uno echa la mirada atrás y ve todas las cosas que hemos hecho, porque son 10 años de la publicación del primer álbum, pero realmente llevamos 14 años juntos ya como banda. Entonces ya son muchos años de amistad, de compañerismo, de viajes, de aventuras, entonces al final pues todo esto te toca un poco la fibra y es un año muy especial para nosotros, conmemorando todas estas canciones y todo este recorrido juntos.
Bueno, pues aquel pan y mantequilla cundió mucho. Seguís 10 años después. ¿Quién os lo iba a decir a vosotros? Me imagino, ¿no? Cuando sacasteis aquel primer álbum, que supongo que lo sacaríais con muchísima ilusión, porque como tú bien nos cuentas, lleváis 4 años ya funcionando como grupo, pero de pronto tenemos disco. Claro, uno no, seguramente en ese momento no dice, oye, dentro de 10 años estaremos celebrando esto, ¿no? Seguramente.
Sí, sí. Hombre, uno siempre sueña, ¿no?, con llegar lejos y con hacer que tus canciones trasciendan y que lleguen a la gente, pero la verdad que en ese momento no nos imaginábamos que iba a ocurrir todo lo que nos ha ocurrido, sino simplemente era un proyecto que de amigos, que teníamos muchas ganas de hacer canciones juntos y de crecer, nos tomamos muy en serio y sí que soñábamos con llegar lejos, pero no te lo llegas a imaginar, ¿no?, cuando ya ves todo lo que sucede, pues todos esos números uno en radio, todos esos viajes, tocar fuera de España, entonces... muchísima gente que sigue tus canciones, entonces todo eso es increíble y estamos súper agradecidos y nos sentimos súper afortunados de poder estar aquí.
Bueno, estáis aquí y estaréis aquí, cuando digo aquí en este caso es Madrid, en el Nuevo Teatro de Alcalá, el próximo 24 de abril en ese concierto. No sé si vais a compartir también escenario con alguno de estos amigos con los que habéis grabado o estáis grabando el disco.
Pues la intención es compartirlo con todos.
Ah, bueno.
Así que tenemos dudas de alguno que otro que a lo mejor tiene alguna fecha que igual no le cuadra. Yeah. Pero por el resto la idea es que estén todos sobre el escenario y vamos, va a ser una fiesta increíble. Compartiendo todas estas canciones y con toda la gente que, bueno, ya hemos podido hacer dos conciertos de esta gira en Barcelona y en Valencia y la respuesta del público ha sido increíble. Después de todo este año sin poder hacer conciertos, la verdad que teníamos muchísimas ganas y también la gente, y esperamos que esta fiesta se repita también en Madrid el día 24 en el Teatro Nuevo Alcalá.
Bueno, pues aquí os esperamos en el Teatro Nuevo Alcalá, Javi Moreno, batería de Efecto Pasillo, aquel efecto que comenzó hace 10 años y que todavía dura, y que sea por muchos años. Muchas gracias, Javi.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Hasta luego.
Mira, cuando yo te vi esa carita triste, lo que me dijiste me llegó hasta el alma. Te dejaron rota la esperanza, y tus ilusiones desilusionadas. Yo voy a curarte, no temas nada, volver a ese brillo de tu mirada. Quiero ser tu risa, tu sonrisa grande, ser feliz ahora, mañana, tarde. Que si te dejas querer, yo no quiero dejarte. Mira, súbete a la luna y tírate sin miedo. Yo te cojo suave y sabes que te quiero. Tú reparta azúcar por el mundo entero. Cómete la vida, sabe a caramelo. Vas a ser mi linda niña mimada. Faro de mi puerto, noche estrellada. Quiero ser tu risa, tu sonrisa loca. Ser feliz ahora que ya es mañana. Que si te dejas querer, yo no quiero dejarte. No. Que yo te quiero querer, tú no quieres dejarme. Rescatando corazones malheridos, salvador de mil amores que se han perdido. Que cante muy alto los guardianes del cariño. Que se oiga bien la voz, el sentimiento y la pasión. Mira, súbete a la luna y tírate sin miedo. Yo te cojo suave y sabes que te quiero. Reparta azúcar por el firmamento. Cómete la vida, sabe a caramelo. Yo voy a curarte, no temas nada. Volver a ese brillo a tu mirada. Quiero tu carita alegre. Sé feliz ahora, mañana y siempre. Que si te dejas querer, yo no quiero dejarte. No, que yo te quiero querer, tú no quieras dejarme. Rescatando corazones malheridos, salvador de mil amores que se han perdido. Que cante muy alto los guardianes del cariño. Que se oiga bien la voz del sentimiento y la pasión. Ay, ay, mamá, todo lo que traigo es pa' ti, mamá. Ay, ay, mamá. Traigo pa' ti nada más. Ay, ay, mamá. Que si te dejas querer, yo no quiero dejarte. Sí. Rescatando corazones malheridos, salvador de mil amores que se han perdido. Que cante muy alto los guardianes del cariño. Que se oiga bien la voz, el sentimiento y la pasión. Rescatando corazones malheridos, salvador de mil amores, la la yeah. Que cante muy alto los guardianes del cariño, que viva la pasión, el sentimiento sin razones. Ay, ay, mamá, voy a regalarte una pista de hielo. Ay, ay, mamá, pa' que te resbalen todos los miedos. Que cante muy alto los guardianes del cariño.
Nos vamos acercando poco a poco a las 12 en punto del mediodía, así que como siempre hacemos un pequeño paréntesis y después de las noticias volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.
Oh, yeah. Mm-hmm. Mira, niña, ¿cómo te lo digo? Camina, cada
paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caja llena con...